Hoy en nuestro programa recibimos a una colega, a alguien que se ha trabajado los estudios de una docena de emisoras y los platos de no sé cuántas televisiones, y que ahora, y ese es el motivo que le trae hasta nosotros, ha escrito un libro. Silvia Tarragona se llama. Hola Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bueno, encantado de recibirte, porque siempre es, no sé, como más emocionante recibir a alguien que comparte contigo el trabajo, ¿no?
Bueno, yo la verdad es que estoy muy, muy contenta, te estoy muy agradecida por la oportunidad, porque yo paso muchas veces por aquí, ¿sabes? Como decía la canción de Doctor Serrat, yo paso muchas veces por aquí porque vivo muy cerca, ya sabes que por cuestiones familiares vivo muchos días en Bilbao, y la verdad es que es maravilloso poder estar aquí y poder estar en un estudio de radio, que al fin y al cabo también es nuestro hábitat, Félix.
Sí, sí, yo creo que hemos vivido más tiempo en un estudio de radio que en nuestra propia casa.
Yo estoy segura.
Pero bueno, nos ha tocado y no,
aquí estamos.
Y no es mal trabajo.
No, felices, felices.
Sin embargo, tú has ido un paso más adelante y has publicado una novela
pues
se titula Tal como éramos y que acaba de publicar la editorial Roca.
Efectivamente.
¿Cómo te dio?
Pues mira, me dio de la necesidad de continuar viva, te cuento. Lo que a una persona normal, teniendo en cuenta que los que nos dedicamos a esto no somos demasiado normales, le sucede en 4, 5, 6 años, a mí me pasó en 8 meses. Me quedé sin trabajo, le diagnosticaron una enfermedad bastante grave a mi madre, murió a los 3 meses. Es decir, como si fuera un capítulo de Lucecita, ¿te acuerdas cuando éramos jóvenes
que
estábamos, y escuchábamos Lucecitas? Pues más o menos lo mismo. Y un día, por necesidad vital de tener la cabeza ocupada, de poder expresar todo lo que me estaba pasando, decidí empezar a escribir. Yo siempre había escrito para mí, pero era un trabajo privado, íntimo, algo que me gustaba hacer a mí y que solo habían visto mis padres, siempre descansen los dos. Entonces empecé a escribir esta historia y un día, accidentalmente, como pasan las cosas habitualmente, anteriormente a esta historia había publicado un primer librito que no era una novela, que se llamaba Memorias de una gorda feliz, soy así que, y Sandra Bruna, agente literaria y gran amiga mía, vino a casa. Mis amigos venían continuamente para ver si comía, si bebía, si hacía mis necesidades fisiológicas normalmente.
Te vigilaban.
Me vigilaban, efectivamente, me vigilaban. Y en una de esas, bueno, yo tenía el ordenador, la tapa del ordenador abierto, y ella empezó a cotillear en el buen sentido. Y dijo, oye, ¿qué es esto? Le dije, no, una cosa que estoy escribiendo, y me animó a acabarlo y hasta aquí. Aquí hemos llegado, Félix.
Bueno, y de alguna manera se lo has agradecido poniéndole su nombre a tu protagonista,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente. La protagonista de la novela se llama Sandra.
Pero es Silvia.
Es Silvia, sí, sí. Silvia en un 80%. Sí, es Silvia en un 80%. Hay un 20% que forma parte de la imaginación, porque las cosas cuando van mal siempre pueden ir peor. Aquello de que hay dos frases que a mí me pone muy nerviosa, de que, bueno, el sol siempre sale. No es verdad. El sol no siempre sale para todo el mundo. Y a cada cerdo le llega a su San Martín, tampoco es verdad. Yo conozco muchos cerdos a los que no les ha llegado el San Martín y no les va a llegar nunca. En cambio, conozco a bellísimas personas, gente trabajadora, gente luchadora, gente formada, gente noble y leal, a la que el cerdo le llega cada día, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, yo jamás pensaba, Félix, que esto llegaría a gustar a Blanca Rosa, a Roca, a la gente de Planeta, porque ya sabes que se ha publicado también en catalán, y jamás pensé que esto llegaría aquí. Pero estoy muy contenta porque es una resurrección, que es mi resurrección, y una redención que es la mía. Y como al fin y al cabo explico cosas que me han pasado a mí, pues no me siento muy culpable.
Bueno, son cosas que te han pasado a ti, no sé si idealizadas por un lado, no sé si extremadamente cargadas de tensión y emoción, porque al fin y al cabo una novela es una novela,
claro.
No son unas memorias.
Efectivamente.
¿Hasta qué punto tú te has sentido en determinados momentos obligada a cambiar lo que te ocurrió realmente?
Pues me he visto poco obligada porque mis padres ya no están. Si mis padres estuvieran vivos, Félix, este libro no hubiera nunca visto la luz, porque no hubiera habido motivo. No hubiera tenido el dolor y la tristeza y la pérdida de la orfandad, aunque yo tengo 50 años. Yo creo que uno, cuando es una persona bien querida y ha tenido una infancia maravillosa como la tuve yo y una adolescencia fantástica, pues siempre es huérfano, ¿no? Siempre busca volver a la felicidad, aunque volver a la felicidad duela. Entonces, si mis padres estuvieran vivos, este libro no hubiera visto nunca la luz. Hay cosas que evidentemente he extremado mucho. Hay un capítulo que parece que no existe, pero es cierto. Hay un momento en el que Sandra, que es una mujer desesperada, que vive siempre siempre al límite, va a buscar a un despacho de muy poca credibilidad financiera un crédito, ¿no? Y eso pasó tal cual, eso no me lo he inventado en absoluto, ¿no? Pero hay otras cosas, esta madre tan egoísta, tan soberbia, tan que la quiere mucho y que le da mucho amor, pero que por el otro lado ella no quiere bajar este estatus social heredado de una vida pasada que ya no existe, esto sí que está exagerado. Pero vamos, como me enseñó Blanca, de la cual he aprendido tantísimo, Silvia Fernández, la jefe de prensa de Caja Editorial, que son maravillosas, esto parece ser que se llama autoficción. Yo no conocía este género y es autoficción, así pues que no hay memorias, porque yo no soy nadie para escribir unas memorias, y segundo, porque tampoco he vivido tanto para escribirlas, ¿no? Pero basándome en lo que me ha pasado, he pensado que lo que me ha sucedido le ha podido pasar a mucha gente, ¿no? Entonces, en algunos casos está extremado, pero yo creo que en un 80%, bueno, pues podría quedarse como la verdad, la verdad.
Bueno, de hecho, tú dedicas a la muerte de la madre de Sandra, tu madre en definitiva, un altísimo porcentaje, un 30% del libro, ¿no? Sí. Y además, yo diría incluso que a pesar de que el resto de la historia principalmente está dedicado a los avatares amorosos de Sandra, casi estamos ante la parte, la de la muerte de la madre, más emotiva del libro.
A mí esa parte me costó la vida escribirla, porque claro, este libro han sido 4 años de trabajo. Yo soy una autora, no sé si soy una autora. Segundo,
eres una autora, has publicado un libro.
Gracias, Félix. Segundo, no sé si esto se va a ver a repetir. Tercero, he tenido la ayuda maravillosa de Francesc Miralles, al que también le doy los agradecimientos oportunos, porque él fue mi editor, aparte de Blanca Rosa, esto sí, esto no, un poco como le pasó a Tom Wolfe, sabrando las distancias, porque yo evidentemente no soy ni seré nunca Tom Wolfe, ¿no? Pero ir tachando esto no, esto no, esto no, y todos han coincidido en lo mismo que tú, ¿no? Que el capítulo de la muerte de la madre es un capítulo muy emotivo y que a mí me costó mucho llanto poder escribir, porque claro, era rememorar un momento muy duro en la vida, ¿no? Cuando una madre se va, cuando una madre que, como te decía antes, tiene sus claros oscuros, pero en el fondo, y cuando ya pasas cuentas con la vida, tiene más claros que oscuros, ese momento fue muy duro, sí, fue muy duro. Fue muy duro, Félix.
Es curioso cómo, a pesar de lo que decíamos antes, de que te has pasado la vida en estudios, en platós y en redacciones, hablas muy poco del trabajo de Sandra. Hay apuntes, te dijo Sean Penn, ibas a entrevistar a determinado autor, pero no hablas de tu trabajo prácticamente.
No,
¿por qué?
Mira, por pudor. Fíjate qué tontería más grande lo que te estoy diciendo. Mm-hmm. No tengo ningún pudor en explicar que me arruiné económicamente, que lo pasé muy mal, que estuve al borde de tomar una decisión irremediable, irreversible. Pero sabes que nuestro trabajo hay gente maravillosa, pero también hay gente despreciable.
Oh, no.
Y hay gente que explica unas batallitas que a mí me producen un pudor bastante importante, ¿no? Porque claro, a mí, por ponerte un ejemplo, ¿no? Cualquier periodista vasco, ya que estamos aquí en la que está mi tierra, así la considero, que estás leyendo en El Correo o tú mismo, que te he visto tantas veces en la tele, en Euskal Televista, ¿no? Claro, tú te escuchas, yo te escucho a ti y sé que estoy escuchando a alguien del que estoy aprendiendo cosas, que tiene una entidad periodística, una armadura personal, ¿no? Pero hay mucha gente que no tiene ni tu experiencia ni tu solvencia, que explican cosas que a mí me ponen muy nerviosa. Yo por azares de la vida hablo, creo que lo único que hablo bien en la vida es inglés. Entonces, bueno, pues Luis Fernández, que era el director general de Radio Televisión Española y al que le debo tantísimo como profesional, me dijo: Tarragona, ¿tú hablas más o menos inglés? Yo, que soy muy tímida, pero lo parezca, dijo: bueno, más o menos, pues te vamos a enviar a ver qué haces. Y de ahí vieron que, hombre, pues que me defendía, y Sean Penn y muchos otros, ¿no? Pero pienso que esta mujer, su trabajo, le da la posibilidad de brillar, porque en el fondo solo puede ser una hija que va tapando parches económicos de una madre que no acepta una ruina económica, ¿no? No tiene tiempo a ser una mujer, desde un punto de vista sexual incluso, por eso el señor despreciable al que conoce le rompe la vida. No tiene tiempo para ella, solo tiene tiempo para darse a los demás, no para darse a ella misma, ¿no? Entonces, su trabajo es muy importante. Cuando ella está preparando la entrevista con McCarthy, que se acuerda de la frase de Cormac McCarthy, ¿no? Que creo que es muy importante esa frase, cuando lo más importante no es que te hundas, sino lo que se hunde contigo cuando te hundes, ¿no? Entonces, habla muy poco del trabajo por eso, porque tenía pudor, pensaba, hombre, igual vas a quedar como un poco las batallitas de doña Silvia Tarragona, ¿no?
Bueno.
Me dio pudor, de verdad te lo digo, Félix, hombre, me dio pudor.
podía haber sido un momento para ajustar cuentas con algunos impresentables. Pero
hay
bueno,
tantos, hay tantos impresentables.
Hubiera salido un libro gordo, ¿no?
Bueno, Blanca Rosa siempre me dice que tengo que hacer una, o que debería hacer una entrevista con todos, con todos los momentos que hemos pasado tú también, entrevistando a grandes personas. Y coincidirás conmigo, Félix, que mira, esta semana pasada he entrevistado en Winslow, en Barcelona. Bueno, no hay nadie más simpático, no hay nadie más entregado a la causa y no hay nadie más amable. Y siempre los más grandes son los mejores.
Sin duda.
Entrevistas a personas que están empezando y que deben tener por educación la prudencia del que está empezando y el agradecimiento de que tú estés ahora pues perdiendo tu tiempo conversando conmigo y tus oyentes.
Bueno, lo de perder no es un término apropiado.
Bueno,
aquí.
Me estás entendiendo. Entonces, dices, bueno, los que están en el medio pelo son los más impresentables. Si tú encuentras un Sean Penn o un Antonio Lavantunes o un Jack Nicholson, y bueno, son tan profesionales que te hacen la vida fácil. Sí. O sea que lo pensaremos y haremos una.
Igual habrá
un libro.
Una secuela.
Una secuela, efectivamente.
Bueno, llegamos a esa parte que tú has apuntado antes del impresentable que enamora a Sandra, que ocupa más de la mitad del libro, en definitiva, ¿no? La parte amorosa de la historia. Es curioso porque ya desde el principio tú vas añadiendo, a pesar de la fascinación que siente la protagonista, tú vas añadiendo detallitos de que ese tipo no es trigo limpio,
no, claro.
Como va a decir, cuidado, 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 ¿dónde te estás metiendo? Pero claro, el amor es ciego, ella no lo ve.
No, ella no lo ve porque, sin querer ofender a nadie, si Goebbels se presentara en el aeropuerto del Prat, que es donde conoce a este impresentable, y le cantara sus gracias, ella se hubiera enamorado de Goebbels. Porque ella necesita algo que le haga sentir que la vida vale la pena, ¿no? Y desgraciadamente está en el lugar equivocado, en el momento erróneo para ella, pero no para él. Él es en definitiva una persona tóxica. Félix, como tantas otras hay, ¿no? Yo, hombres tóxicos hay muchos, pero yo conozco muchas mujeres tóxicas, ¿eh?
Claro, claro.
Es que claro, es que a mí, ¿sabes? Me pone muy nerviosa y en Amigas y Conocidas en Televisión Española casi siempre hiperventilo y me dicen de todo menos bonita, porque digo, es que a mí hay una frase que me saca de quicio, que si las mujeres mandaran no habrían guerras, por Dios. Mire usted Angela Merkel y mire usted Michelle Bachelet y mire usted tantas otras mujeres que, hombre, han hecho el bien cuando han podido y como han podido y han hecho el mal como lo hubiera hecho un hombre, de la
Margaret
misma manera.
Thatcher igual nunca lo hizo.
Eso es, Margaret Thatcher igual nunca lo hizo, sino que le preguntan a los de las guerras de las Malvinas. Entonces, bueno, pues él es una persona tóxica, un hombre que no sabe dar, que no sabe querer y que cuando la cosa empieza a ponerse fea, pues hace lo que hace, ¿no? Entonces, ella se engancha a ese señor porque necesita algo que le haga sentir una mujer. Y ese señor, indiscutiblemente, le hace sentir una mujer, en todos los sentidos, en la cama también. Entonces, bueno, pues pasa lo que pasa.
Bueno, no vamos a destripar la historia,
que
solo quería
historia
preguntarte
rápido.
Si tú te habías tropezado con un tipo semejante.
Me tropecé con un tipo semejante, por supuesto. Sí, sí, me tropecé con un tipo semejante y la suerte es que lo vi rápido. Es decir, lo vi lo suficientemente rápido como decimos los catalanes, pude guardar los muebles, ¿no? Es decir, poder salvar los muebles. Porque son personas muy seductoras en el mal sentido. Pero también me he encontrado con mujeres así, con mujeres que seducen para poder conseguir un fin. Hay gente que justifica los medios para conseguir un fin y nunca uno debe justificar los medios, jamás. O no debería, como mínimo.
Y me temo que cada vez es más común,
eso
porque
es.
Como la vida es más difícil, la
eso
gente
es.
Sobrevive como puede. Oye, Silvia, hay una cosa que, claro, a cualquier persona que está más o menos relacionada con la música, con los libros, con el cine y demás, le encanta ya desde el título, tal como éramos, la legendaria película de Pollack, pero todos los capítulos prácticamente tienen un título de algo. Las menciones literarias, cinematográficas, son constantes a lo largo del libro. Yo supongo que esto es un poquito más que una cuestión de estilo, ¿no? Sino es casi un volcado de apetencias
sí.
culturales.
Bueno, yo te veo tanto en la ETV porque para mí el cine es mi vida. Mira, el otro día hicimos el programa en Barcelona cuando entrevisté a Don Winslow en el cine Aribau, en la calle Aribau, que tú sabes que es un cine histórico donde mi padre, mi bendito padre, me llevaba cada semana al cine. Yo iba al cine 3 y 4 veces a la semana. Yo recuerdo que mi padre a los 12 años fuimos a ver el América, por ejemplo, ¿no? América, que para mí fue ese principio de esa película, para mí fue en descubrir la vida, ¿no? Entonces, para mí el cine es todo, ¿no? No contemplo mi vida sin ver una película diaria, aunque sea a través de un DVD o a través de las multiplataformas estas que a veces nos hacen más estar en casa y no salir en el cine, ¿no? Pero estas citas forman parte de mi bagaje, ¿no? Yo no me interesan demasiado las posesiones terrenales, pero sí me interesan las posesiones espirituales. Y lo que yo he aprendido de mis padres, de las oportunidades académicas que me han dado, son mi tesoro, no demasiadas cosas más, no necesito demasiado para vivir feliz, de verdad. Creo que soy una persona afortunada, pese a haber pasado un momento muy difícil en mi vida. Hago un trabajo maravilloso, tengo la oportunidad de coincidir con personas como tú, a las que he visto en la tele tantas veces y que ahora tengo enfrente. Y las citas salen de una manera natural porque el alma uno la tiene que cultivar. Y yo soy muy romántica en ese sentido, ¿no? No sé, la primera vez que leí novelas de las hermanas Bronte o que leí Jane Eyre, por ejemplo. A mí Jane Eyre me cambió la vida. Claro, ¿cómo no te va a cambiar la vida esa mujer que tiene esa capacidad para levantarse una y otra vez del suelo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, forman parte de mi ADN. De mi ADN.
¿Cuántas veces tuviste que ir a Google para confirmar que tal película se titulaba así y tal? ¿O las tienes todas en la memoria?
Algunas veces.
Pero tienes la idea, ¿no?
Sí, tengo la idea. Tal como éramos. La verdad es que, fíjate, el título del libro no es mío, ¿eh?
Es de Blanca Rosa.
Es de Blanca Rosa, efectivamente. Porque mi suegra, que vive en Portugalete y que es una mujer, una ama de estas vascas
de toda la vida,
una mujer con una fortaleza brutal y una dignidad maravillosa, ella siempre me dio un consejo cuando estaba yo mal, muy mal. Me decía, Silvia, no olvides que la vida nunca se detiene, ¿no? Y pensé, qué buena frase, la vida no se detiene. Y en principio, a mí me hubiera gustado que se hubiera llamado o la vida no se detiene o el piano de mi madre. Pero verdaderamente, tal como éramos, explica muy bien el reminiscing, ¿no? El feedback de esta mujer, ¿no? Y la verdad es que fui pocas veces, ¿para qué nos vamos a engañar? Fui pocas veces a Google, te veía a ti y ahí cogía ideas.
Bueno, yo supongo que los otros personajes que aparecen en la novela también son amigos y conocidos, por utilizar el término. ¿Tiene suerte Sandra de tener esos amigos? ¿Tiene suerte tú de conocerlos?
Pues sí, porque los amigos que me han ayudado durante este tiempo tan malo han sido amigos, fíjate tú qué generosos, que me han sostenido, pero nunca me han indicado lo que tenía que hacer. Porque a mí eso de que se te pongan delante y digan, tienes que hacer esto, no. Porque tú te tienes que equivocar y tienes que hacer tu vida, ¿no? Y estos amigos, Paula, Jaume, Oriol, que existen y que son mis amigos reales. Oriol, por ejemplo, existe tal cual. Estuvo conmigo en la presentación en la FNAC Callao y Blanca Rosa siempre decía, ¡ah, pero existe! Y Silvia y Blanca le hacían casi la ola en la FNAC Callao, ¿no? Oriol existe, es el único nombre que he respetado. Pero Paula existe. Paula es la hermana que no he tenido. Jaume existe. Es decir que he tenido
Y además
personas.
Seguramente existen con esas características.
Sí, sí, son iguales.
Paula te echa una bronca.
Paula es súper pragmática.
Jaume te atiende con
Jaume
cariño.
Jaume se emociona y me atiende con cariño. Lo tiene en la presentación en Barcelona. Paula tiene nombre y apellido y te lo voy a dar porque es una persona pública. Yo a los 16 años, mis padres consideraron que me tenían que poner en una escuela más dura todavía para sacar buenas notas, afortunadamente. Y ahí coincidí con Paula, que es Judy Masco. Coincidimos las dos en la escuela y llevamos juntas 35 años. Siempre decimos que no estaremos nunca con el señor, ni con mi marido, ni con el suyo, tantos años como estamos ella y yo juntas.
Eso es verdad.
Y Judith, por su trabajo, obviamente, es una mujer muy pragmática. Muy pragmática y muy dura en el buen sentido, ¿no?
Ha pasado por todo,
efectivamente. Entonces es una mujer que ella no está para romansos con sus catalanes. No está por demasiadas tonterías. Entonces ella te suelta frases como te has quedado viuda antes de casarte, que esta frase me la dijo ella, o otras frases que forman parte también de la novela o de nuestra vida privada, ¿no? Y el día de la presentación, pues ella, no llores, no te emociones demasiado, ¿sabes? Ya antes de la presentación me estaba diciendo lo que tenía que hacer y su marido, que es Jaume, pues estaba más llorando por los rincones, ¿no? En cambio, en la presentación ella fue la que se emocionó y yo estaba hiper pragmática, ¿no? O sea, que son personas que forman parte de mi vida Ella en este caso es una persona pública, uh-huh. una persona que tiene una alta consideración, porque es una bellísima persona además, uh-huh. pero es una mujer dura y yo creo que la dureza bien repartida es necesaria.
Muy conveniente.
Porque la ñoñería no ayuda. La ñoñería en estos momentos no ayuda en nada.
Hay que saber dónde se está.
Eso es.
Y con quién nos jugamos los cuartos.
Eso es.
Bueno, Silvia, tú antes ponías en duda de que fueras una autora.
Sí,
pero,
de verdad.
Pero eres una autora, has escrito tal como éramos, y no sé si esto te encarrila a una actividad literaria más o menos fija.
Bueno, a mí de verdad que estoy un poco abrumada, y aunque luego Blanca Rosa me va a gritar lo que no está escrito, yo a veces me siento un poco, ¿cómo te diría yo? ¿Te acuerdas? Bueno, claro que te acuerdas. Decírtelo a ti es como una vulgaridad, ¿no? Pero me siento un poco como un protagonista de una película que está haciendo ver una cosa que no es. Es decir, uh-huh. Yo he escrito por la necesidad vital de escribir. Porque...
¿Te sientes una impostora?
¡Un poco!
¿Te sientes Tom Ripley?
¡Eso! Me siento Tom Ripley sin llegar al extremo de Tom Ripley, por favor.
Vale,
¿eh?
Vale.
Pero, y tampoco viviendo en una de las mansiones maravillosas que tenía Tom Ripley, ¿eh? Ojalá, porque vivimos aquí al lado precisamente de la radio. Pero a veces pienso, bueno, soy yo. La verdad es que sí, quieren que incomprensiblemente quieren que continúe por ahí, y si tengo tiempo, que tiempo lo voy a sacar debajo de las piedras, sí que me gustaría continuar. Uh-huh. Pero claro, puede ser de aquí, al ritmo que llevo, puede ser de aquí 8 años tranquilamente. Pero bueno, sí, Gloria Gask de Columna me dijo, oye, pues podrías continuar. Y algo tengo en la cabeza y pasará aquí en el País Vasco, porque yo le debo mucho al País Vasco, Félix. Entonces, pasar aquí, en Euskadi.
De hecho, tú ahora compartes estancia
en
Euskadi,
sí.
con estancia en Madrid y estancia en Cataluña,
sí.
casi a un tercio, ¿no?
A un tercio,
pero un poquito
sí.
más en Euskadi.
Sí, sí, más en Euskadi, porque me he casado afortunadamente con un vasco, que esto siempre es una suerte.
Es una garantía.
Es una garantía de seriedad y de comer bien, sobre todo.
También. Seamos prácticos.
Seamos prácticos de comer bien, sobre todo. Pero,
ocho años nada, ¿eh?
De 8 años nada antes. Bueno, ya veremos.
Favor.
Mi marido que no se dedica a este mundo, mi marido es psiquiatra, y él, que ha sido una parte fundamental para poder escribir esto, porque claro, piensa que cuando yo me quedé encerrado en Barcelona, yo no trabajaba. Entonces, él fue el que, como decía, o como diría Virginia Woolf, me dio y me puso una habitación propia, ¿no? Yo me quedé en Barcelona sin hacer nada más que escribir, así pues que así es fácil hacerlo. Pero mi marido es el que me dice, tienes que escribir. Y pasará aquí porque yo tengo unos recuerdos maravillosos de Euskadi. Mi noviazgo con José Luis, cuando mi madre murió, recuerdo que mi marido me llevó a Sopelana, ¿no? Y ahí, delante del Cantábrico, en un Peñasagat, en un acantilado, lloré todo lo que tenía que llorar, ¿no? Entonces, para mí Euskadi es mi tierra, es mi casa. Entonces, me gustaría que pasara aquí, me gustaría que pasara entre Getxo, Vitoria y Bilbao. Pero vamos, no sé, es la idea, o sea, que será en Euskadi, eso seguro.
Podrían ser lágrimas en el mar, como lágrimas en la lluvia, pero bueno.
Podría ser los paraguas de Xeburgo, ¿eh? Podría ser con los paraguas de Xeburgo y la música maravillosa.
Hay tantas posibilidades. Oh. Bueno, tendrás que elegir en cualquier caso para todo ello. Silvia, como decíamos, de 8 años nada, yo te espero aquí dentro de 2 como máximo, ¿vale?
Esperaremos que sí.
De momento nuestros oyentes tienen ese Tal como éramos, repleto de sugerencias, repleto de historias y repleto de emoción que ha escrito Silvia y que ahora mismo está en las librerías. Hasta cuando tú quieras.
Gracias, Félix. Un abrazo y muchas gracias.